At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 14 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Chino Huerta podría irse a Europa. El América llegó a Guadalajara, Quiñones podría salir hacia el fútbol de Arabia. Tendremos palabras de Cortizo rumbo al primer partido de semifinales del Monterrey contra Cruz Azul. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Beto, buenas tardes, John, un gusto estar aquí con ustedes.
Igualmente, Paco. John, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Betito? Paco, un gusto. Fíjense que hoy se dio a conocer, se adelantó, mañana se da el calendario completo de la NFL, pero serán los New York Jets de Aaron Rodgers visitando la casa de la mezclilla, la casa de los 49ers de San Francisco en el primer Monday Night Football de la temporada.
El 9 de septiembre, Aaron Rodgers, que lamentablemente se perdió, John, la temporada anterior.
El año pasado, en el juego inaugural, en casa, se lesionó con los Jets y ahora nuevamente tendremos el juego. Ya está dándose, es el juego inaugural es Kansas City-Baltimore, luego el partido en Sao Paulo-Brasil, Philadelphia-Green Bay, el debut de Tom Brady como comentarista será Dallas en Cleveland, y mañana hay como tres juegos claves, a ver el Pittsburgh-Dallas, quién va a ser, la revancha del Super Bowl, el San Francisco-Kansas City, y yo creo que un partido que va a valer oro más adelante en la temporada es Tejanos contra Chiefs, porque yo creo que CJ Stroud, el quarterback de segundo año de los Tejanos, es la próxima estrella de la NFL.
Perfecto, John. Osasuna y Mallorca empataron a uno. El Mallorca buscando salvarse de caer a la segunda división. El Real Madrid le metió 5-0 al Alavés. El Villarreal le ganó al Girona 1-0. Este sorprendente equipo del Girona o el Girona. El Barcelona queda en segundo lugar. El Real Madrid, Paco, ya es campeón allá en España.
Sí, por supuesto. Extraordinario partido. Les entregaron la copa. Jugó Courtois. Que será la duda, ¿no? Si Courtois va a estar en la final de la Champions.
Sí, habrá que ver. Primero de junio.
Habrá que ver, evidentemente, qué decisión de Ancelotti. Y lo de Barcelona, yo te diría que termina siendo el segundón. Porque hay ligas, por ejemplo, quien pierda el título, o en este caso quien no gane el segundo lugar en la Premier League, Arsenal o Manchester City, es el segundo lugar en toda la extensión de la palabra, con lo que corresponde ser con dignidad un segundo lugar. El Barcelona fue segundón. Si así fuera, porque nos vamos a acordar más del Girona, de lo que hizo esta temporada, que es espectacular, sí, que va a entrar a Champions, que del Barça, que se fue con las manos vacías.
De acuerdo.
No ganó absolutamente nada, ¿no?
Milagrosa temporada del Girona en la primera división española.
Escucho lo del Girona, cuando el Girona quería jugar con el Barcelona un partido de temporada regular en Estados Unidos. Esa demanda contra US Soccer y FIFA está cerca de llegar a su fin. Hay que estar muy pendientes porque van a ver, me atrevo a decir que por ahí el año que entra va a haber partidos de temporada regular de la Liga MX en los Estados Unidos. Si FIFA y US Soccer pierde esa demanda, que es la empresa que es el dueño de los Delfines de Miami.
Por otra parte, el Tottenham perdió ante el Manchester City 2-0 con dos goles de Haaland. El Man City va contra el West Ham en lo que podría ser la coronación del equipo del City, que por lo pronto gana el partido del día de hoy con dos anotaciones de uno de los mejores futbolistas del mundo.
Sí, frente al Tottenham, en casa le va siempre bien, o mejor dicho, de visita en el estadio del Tottenham, le va muy bien al City, y entonces ya está en sus manos por completo el levantar en una ocasión más para Guardiola, para el City, el título de la Premier League.
Exacto, porque está 2 puntos arriba ya del Arsenal, está a punto de coronarse esta victoria es muy importante de 2-0 como visitante el día de hoy en partido que ya terminó. Vamos a ir a la primera pausa de este martes. Volveremos enseguida para hablar del América y la posible salida de Quiñones.
Y hay playoffs en la NBA en Star Plus.
Claro, vamos a hablar también de ese tema con Paco Gabriel y con John Sutcliffe en este martes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y se habla con insistencia de la posible salida del naturalizado mexicano Julián Quiñones al fútbol de Arabia. César Caballero, que sabe todo del América, tiene la información. César, ¿Quiñones emigra o se queda?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, es una realidad que hay interés de la Liga Árabe y también algunos equipos de MLS por Julián Quiñones. Más concretamente, un equipo del fútbol saudí ya se acercó, ya mandó una propuesta para tratar de contratar a Julián Quiñones a partir del próximo verano. Sin embargo, hasta el momento, tanto la directiva como el futbolista han dado la respuesta de que no van a tomar ninguna decisión hasta que no se termine la liguilla. Quieren estar enfocados. Hoy están a punto de llegar a Guadalajara para enfrentar la ida de las semifinales mañana por la noche. Es lo único que quieren tener en la cabeza. Lo que sí sé es que sería una oferta muy buena, tanto económico, tanto para el club como para el jugador, una situación que sí los pondría a pensar en poder concretar el pase al fútbol de Medio Oriente. Sin embargo, repito, hasta el momento, hoy Julián Quiñones y el América simplemente quieren enfocarse en el tema de la liguilla y posteriormente, ya sea que queden eliminados o que queden campeones, tomar decisiones tanto en el caso de Quiñones como de otros futbolistas que tal vez podrían salir del nido.
César, un abrazo. Si tiro una moneda al aire y de un lado está Quiñones y del otro está Javairo, Caro Cruz, ¿cuál gana?
Canto, querido Johnny, va a caer de lado.
A la mitad.
Esa es la gran duda que tiene hoy Andrés Jardine. Va a ser prácticamente el mismo cuadro que inició el sábado pasado por la noche en la vuelta de las cuartos de final frente a Pachuca. La única duda precisamente que tiene Andrés Jardine es si devuelve a Julián Quiñones a la alineación titular. Me dicen que tanto el holandés como el colombiano naturalizado mexicano estuvieron trabajando con titulares en el último entrenamiento del día de hoy. Me imagino que Andrés se va a decidir entre las próximas horas y las primeras horas del día de mañana. Es una situación complicada porque si bien Julián Quiñones futbolísticamente no había andado bien en las últimas semanas, es una realidad que también se dio el gol del pase a semifinales. Entonces, vamos a ver qué es lo que decide Andrés. Es la única duda que tiene en este momento el técnico americanista. De ahí en fuera veríamos prácticamente lo mismo con respecto a lo que enfrentó a Pachuca el sábado pasado.
Escuché, César, un par de veces la declaración de Fidalgo terminando el partido frente a Pachuca, enfático, elocuente, diciendo que está enfocado en el América, que el grupo es bueno, que hay unión. ¿Qué intentaba? ¿Qué consideras que intentaba o qué interpretas que intentaba Fidalgo al hacer ese comentario al terminar el partido del sábado anterior en la cancha del Estadio Azteca?
Mira, Beto, es una realidad que Fidalgo es un tipo que está siempre muy atento a lo que hablamos en los distintos medios de comunicación. En la versión de que el vestidor ya no es el mismo, no quiero decir que esté roto, que estén peleados entre ellos o que no estén respaldando a su técnico, sino que simplemente ya no hay la misma armonía quizás del torneo anterior. Llegó a los oídos de Fidalgo y por eso él salió y dijo esta versión y lo recalcó, fue enfático en el tema de que el vestidor está unido. Y no solo fue Fidalgo, fueron también los demás futbolistas de las Águilas del América que sí, en algún momento de sus respuestas en zona mixta encontraron la manera de poder expresar ese concepto. Era un mensaje que querían dar todos ellos de que este vestidor está unido y de que este vestidor está comprometido. Al final de cuentas, se puede hablar mucho, Beto, pero hay que demostrarlo en el terreno de juego. América, si bien hoy está en semifinales, es una realidad también que se la vio dura contra Pachuca, que incluso podríamos decir se encuentra ese gol del empate que hoy lo tiene en semifinales. Pero bueno, si ellos dicen que ese vestidor está unido, está fuerte, adelante, hay que creerles, porque al final de cuentas ellos están ahí dentro y están siendo empáticos en esa situación.
Comentábamos ayer que el video más reciente de Lichnowsky y Kevin Álvarez parece una apología de la violencia. No hemos tenido respuesta de la directiva del América, pero te quisiera preguntar, César, si sabes cómo se tomó este video donde aparecen cubiertos de la cabeza.
Como si los hubieran secuestrado.
Como simulando un secuestro, sí.
Es una realidad de que me parece que a Igor Sinopsi le encanta vivir abajo de una tormenta. Le fascina estar ahí sentado en el ojo del huracán. Es una situación que le gusta vivirlo. Hasta cierto punto incluso pareciera una provocación después de todo lo que se ha hablado, sí, con este tema de la trisecta. Aparte de la manera en que lo hacen con el tema de una supuesta censura, de un supuesto secuestro. Situaciones que no aportan absolutamente nada. Lo hemos platicado aquí y en otros espacios. En el estricto sentido de la palabra, estos futbolistas no le están haciendo daño a nadie, pero arriman un ruido innecesario totalmente a un equipo que está a punto de jugar la liguilla. Claro, claro. Y son mensajes que tú le das a toda la afición, donde prácticamente normalizas este tipo de situaciones que no está bien. La violencia no es normal, los secuestros no son normales, no tienes por qué tomarlos como parte de esta coreografía, y repito...
Que los copien, que los malos los copien, César, eso es lo más grave.
Exacto. Exactamente, bueno. son situaciones que no te dejan absolutamente nada bueno y le acercas ruido innecesario a un equipo que de por sí está presionado por tener que ser bicampeón después del fracaso en CONCACAF, que apenas hace una semana tenía un estrés tremendo de tener que enfrentar al Pachuca y poder quedar eliminado de nueva cuenta por los Tuzos. Situaciones que no aportan absolutamente nada, pero bueno, así es Igor Lichnowsky, así es su forma de ser, y me parece que algo que tenemos que darnos cuenta es que prácticamente en todos los equipos termina igual. Un torneo, un año bueno, y después sale por la puerta de atrás. Ojalá que no sea el mismo caso en el conjunto del América.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde para todos.
Buenas tardes. Un video, Paco, John, muy desafortunado, anticlimático, inoportuno, una total falta de sensibilidad y de sentido común de estos dos jugadores del América. En estos videos que se han vuelto muy comunes, virales, polémicos, pero... equivocados a final de cuentas, me parece.
Totalmente.
Lo dije ayer, lees el periódico, te asustas de todo lo que está pasando en el país y luego ves esto, es como un poco de sentido común, ¿no? La verdad.
No, bueno, el sentido común que brilla por su ausencia.
Sí, totalmente. Sí, sí.
Pero además, cuando entró en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, Kevin Álvarez, entró desconcentrado. Hubieron tres pelotas que totalmente se le pasaron a un lado. La jugada de Lichnowsky en el gol de Pachuca, desconcentración. No tiene nada de malo, dicen muchos. No tiene nada de malo, tampoco tiene nada de bueno. Y yo creo que dentro del fútbol prefieres que no se haga eso.
Claro.
Yo estoy seguro que nadie del cuerpo técnico, de la directiva, los propios compañeros están de acuerdo en esta, claro, situación.
Y aparte necesitas poner orden. Oye, ayer un jugador, Rudy Gobert, de Minnesota, fue multado hace unas horas $75,000 porque hizo una seña como si hubieran comprado al oficial. La sonda, con la pura seña hubo consecuencias. Yo sí creo que esas cosas, ¿no? Y lo de Quiñones... Quizás han visto en el tenis. En el tenis hay un patrocinio que se llama PFI, que es el Public Investment Fund.
Sí, sí.
Los saudis, lo que quieren, lo compran. Yo te puedo decir que el golf que tanto amo, que esta semana es el PGA Championship, está partido a la mitad, está en crisis el golf profesional, porque los saudis han llegado a billetazos a llevarse lo que quieran y lo que no quieran. Si Tiger Woods no quiere firmar con ellos y traen un pleito, el Open de Madrid de tenis, se habla que se lo quieren llevar a Arabia Saudita. Entonces, lo de Quiñones, ¿y qué va a decir el Jimmy? Porque para el Mundial, si se va a Arabia Saudita...
Eso pensé.
Pero más bien ahí es un tema del jugador. El Jimmy no tendría que estar preocupado en el sentido de que cada quien puede hacer en su negocio lo que quiera. Si Quiñones se va a Arabia Saudita, va a ganar mucho dinero, está en su derecho, sí, pero quizás no esté en la órbita. ¿No? En el universo de los
eso
jugadores
pensé,
que tiene
eso pensé.
Y contemplado del Jimmy Lozano.
Es decir, sigue siendo un jugador obviamente elegible, importante, todo el ruido que se hizo y todo el esfuerzo que costó y convencerlo, sí, y la, sí, naturalización, sí, más que convencerlo, todo lo que representó su llamado a la selección mexicana, y se va a alejar mucho,
sí, sí,
del radar del, claro, entrenador de la selección
mexicana.
Les pongo
otro ejemplo, John Ram, el golfista español, le dieron $300 millones, se fue a LIV. Y no se ve a gusto, pero dices, te fuiste por 300, pues yo creo que los tres nos iríamos por 300, ¿no?
O por también, un poquito menos.
Un poquito menos, ¿no? También es parte de ese, de esa... Los saudis están desordenando con dinero el deporte profesional.
Están haciendo mucho...
Sí, mucho ruido.
Mucho lío. $75,000 es $1,500,000.
Sí.
Lo que estamos hablando de la
multa
que...
Hizo una,
por una seña. Por
hizo
una seña.
Insinuando que les habían pagado a los oficiales. Sí. Y pácatelo.
Claro.
¿No?
Ahora, con respecto al partido, Paco, ¿qué se puede esperar del primer duelo entre América y Guadalajara?
Mucho. Son dos semifinales espectaculares. muy parejo los dos duelos, porque es cierto que América quizás tiene un plantel más vasto.
De acuerdo.
¿No?
Más
pero
poderoso.
Chivas viene haciendo muy bien las cosas, defiende muy bien Chivas, defiende muy bien. Hablo no solamente de las defensas, hablo de los contenciones, el arquero, el tal Rangel ha tenido una gran temporada.
Que va a la selección mexicana.
Por supuesto, y entonces el favorito es América, porque además cierra en casa, tiene la ventaja de la posición en la tabla, o sea, Chivas tiene que ganar en el global. Chivas, lo mejor que tiene, pues no es el ataque, le cuesta en ese sentido, le cuesta a Chivas no tanto generar, sino concluir las jugadas.
Correcto.
Pero no les haces gol. Y América también extraña mucho a Cáceres, lo que son las cosas, ¿no? En su momento muy
claro.
Criticado, a Cáceres se le extraña mucho por su solvencia defensiva, su seriedad para jugar, su sobriedad. Entonces, en ese sentido va a ser muy parejo. Si a la América lo atacas, le generas. Pachuca lo perdonó en el primer
partido.
Lo
perdonó, totalmente
de
acuerdo.
A la América hay que sofocarlo, sí,
¿no? Hay que ir con todo. Y en cuanto a dinámica, América es un equipo dinámico, pero Chivas es más dinámico que América.
Sí, el Guadalajara es un equipo dinámico. Yo creo que, como dice Paco John, a final de cuentas, el poderío del América, el mejor plantel del América, debe alcanzarle, creo yo, a final de cuentas, para avanzar a la gran final del fútbol mexicano.
Sí, porque cuando sofoca Pachuca al América, en el primer partido, Malagón sacaba media cancha espaldas.
Sofoca,
y venían. Y el cambio el sábado fue que si tuvieras que hacerlo, pateala hasta el lado del otro rival para que no te lo vuelvan a hacer. Es decir, si te das cuenta que lo que hace uno copia el otro. O sea, pareciera que Chivas sabe cómo sofocar
sí,
al América,
lo
¿no?
Lo estudiaron, por supuesto.
Lo deben de.
Sí, claro, claro.
El América no le ganó al Pachuca en cuatro partidos.
Así es.
Fue difícil, la verdad.
Es.
Pero bueno, no confundan la actividad con los hechos. Ganaron y están bien. Y ahora a refrendarlo, ¿no?
Claro, y el Chicharito que sigue sin andar derecho, que sigue sin responder con goles en el equipo
es que
del Guadalajara.
Es muy difícil, es muy difícil. A partir de los 30 años, las lesiones se hacen más complicadas para rehabilitarte, para recuperarte.
Claro.
Y después adquirir, no el alta médica, pero el ritmo de competencia. Es muy complicado.
De acuerdo.
Y el Chicharito está en esa situación y además te genera desconfianza. Tuvo una jugada muy clara frente a
clarísima.
Toluca. Muy clara.
Mandó por encima.
Sí, y entonces, bueno, hay que ver en ese sentido si lo va a tomar en cuenta Gago en el inicio de la liguilla.
Hoy dijo Tiger Woods, algo que va con Chicharito. Yo sé qué hacer. El problema es si mi cuerpo me va a hacer caso o
mismo,
no.
Claro,
igualito.
Justamente. Veremos enseguida.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Gabriel Sotcliffe y Murrieta. Y vamos contigo, Oscar Gallardo, porque Monterrey va a enfrentar, perdóname, primero con Jesús Bernal, discúlpame querido Vicente, primero con Jesús Bernal, porque el Guadalajara va a enfrentar al América en el clásico de clásicos del fútbol mexicano.
Saludos, Beto, para ti, para todos en el estudio, muy buena tarde. Ya hoy quedó concentrado el equipo de Chivas, Fernando Gago no tiene ninguna sorpresa en su convocatoria para este partido, de nueva cuenta José Juan Macías no está considerado, tampoco Ronaldo Cisneros, ni Miguel El Guacho Jiménez, ni Lalo Torres, que son pues los elementos que prácticamente no han tenido actividad en este certamen. Si sumamos el promedio de el porcentaje de minutos jugados de todos estos futbolistas, no alcanzan ni el 30% de todo el torneo entre los cuatro. Entonces, son elementos que tiene plenamente borrados el técnico Fernando Gago.
¿Repetirá Gago alineación para el primer partido frente al América?
Fíjate que probablemente no, porque pudiera continuar con esta tendencia que tiene Fernando Gago de utilizar a Javier Chicharito Hernández de titular como local. Revisamos los números y desde que debutó ante Pumas, en todos los duelos que Chivas ha sido local, ha aparecido asiduamente Chicharito. Entonces, pudiera darse esta situación de nueva cuenta. Javier Hernández está convocado para el partido y esa pudiera ser la única modificación, la salida de Marín para darle paso a Chicharito.
Jesús, qué gusto saludarte. Un abrazo a la distancia. En ese tema, la parte táctica para mí está muy claro cómo va a presentar el partido Gago, pero la parte anímica, Un equipo que sigue enrachado, un equipo que no recibe gol, eso te da mucha fortaleza en lo anímico, por supuesto. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo lo sientes en las entrañas del grupo? ¿Cómo está para enfrentar al América, que en este caso es el favorito?
Saludos, Paco. Buena tarde. La verdad es que bien, platicando ahí con algunos futbolistas, saben que no está ganado absolutamente nada, pero tienen la confianza en que este equipo tiene lo necesario para poder salir campeón. Están muy unidos, han cerrado filas desde que tuvieron este mal paso en el torneo, en la fecha FIFA. Ahí vino una reunión entre jugadores, se platicó y se dijo lo que se tenía que decir y han jalado parejo. Entonces ahí están, metidos en esa, saben que es su oportunidad, quieren revancha de lo que ocurrió el año pasado y entienden que son un equipo primero más maduro y después con más jugadores con respecto al de aquel que llegó a la final con Veljko Paunovic. Se han incorporado 5 futbolistas, algunos de ellos titulares, como el caso de Eric Gutiérrez, que le entregan pues todavía una profundidad más grande al plantel. Entonces hay esa confianza y ese buen ánimo en que no solamente pueden superar a la América, sino que están para más cosas también.
A ver, ¿este Chivas tiene esa confianza? Yo sé que te acaban de preguntar, pero sobre todo este equipo ya cree. En una semifinal vinieron y el error de Fidalgo y se metieron en una final. ¿Este equipo ya sacó inseguridades, crees tú, que ha tenido quizás en el pasado?
Saludos, John. Sí, te lo menciono, ¿no? Platicando con algunos jugadores, ellos están en esa posición de que el equipo está para pelear el título. Esa es la meta que tienen y la confianza donde la tienen depositada. Sí, entienden que América es muy difícil, que le tienen que ganar en el global para poder avanzar, pero dadas las circunstancias que a ellos mismos les tocó vivir, porque prácticamente es la misma base, con la inclusión de Chicharito, de Eric Gutiérrez, de Kate Cowell, del propio Ricardo Marín, del arquero Oscar Wally, pues ven una plantilla que es más competitiva y tienen la confianza en que les puede alcanzar para conquistar la 13. Esa ha sido la meta y ese ha sido el lema que han traído desde que clasificaron. Después de que durante el cierre de torneo manejaron el de las 5 finales, bueno, ahora están mentalizados en eso, en ir partido a partido para llegar a la 13.
Obviamente un lleno garantizado, Jesús, para este partido frente al América.
Sí, Beto, se acabaron los boletos ayer a las 9 de la noche, entonces la taquilla está garantizada. A este partido pues viene mucha gente desde los Estados Unidos, otra tanta de otros lugares de la República Mexicana, entonces... Aunque la reventa traiga bastantes boletos en la mano por ahora, se acabará en el día de mañana ahí en la explanada del estadio acá.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Dicen, Paco, que los goleadores tienen la onza, que son de rachas, que pueden cambiar en cualquier momento, pero ya le quedan pocas oportunidades a Chicharito para salvar en lo personal el torneo.
Sí, yo decía que iba a hacer 5 goles en su campaña de regreso. Nos quedamos cortos, más bien exageramos, él se quedó corto, pero yo también creo que va de acuerdo a lo que a su realidad.
Sí.
La lesión que sufrió no es sencilla más a su edad, y estoy seguro que ha puesto todo de su parte, pero el ritmo de competencia es muy complicado, ¿no? Sí, hay pelotas que no llega. 3 jugadas en particular contra Toluca en el segundo tiempo.
Sí.
Una que le sirve a cabo muy fuerte, o sea, ni siquiera tiene el toque ahí. La sensibilidad, la que falla, y otra que está arrancando y nunca llega. ¿Por qué es así? Porque el ritmo del equipo lo supera, porque el ritmo del rival lo supera. Ahora, no deja de ser un goleador que, por supuesto, en cualquier momento se puede reencontrar con el gol, pero no es fácil el tomar la decisión de meto al Chícharo, ¿cuándo lo meto? Lo meto de inicio, ¿no? Que muchas veces es más fácil meterlo de inicio. A meterlo de cambio todavía es más complicado con el jugador que no tiene el rendimiento, claro. ¿No? El ritmo.
Me acordé de un contragolpe en el segundo tiempo del México-Alemania, del Mundial de Rusia, donde van solos Chicharito y Vela, y Chicharito, en un pase de 1.5 metros para Vela, se le entrega larga cuando era el segundo gol claro del equipo mexicano. Esa falta de sensibilidad de la que hablas tú, en el toque perfecto, preciso, en un pase sencillo, que ahora se agudiza todavía más, se acentúa con el paso del tiempo para Chicharito
sí,
Hernández.
Pero también te puedo decir, por ejemplo, que en el gol del Chucky, el jugador sí, más claro. importante es el Chicharo.
Claro, que inicia...
Inicia primero, rebota, toca de primera, y después va y acompaña y vuelve a servir, pero esto fue pues hace 6 años.
¿No? Así es. Para mí es lo que les dije de Tiger. Chicharito le manda señales al cuerpo y el cuerpo le dice, Javier, no ando bien, por más que quieras hacer eso, tus llantas no están igual. O sea, yo sí creo que debe ser muy difícil para Chicharo, porque una vez platiqué, lo he hecho muchas veces con Loreno Ochoa, a mí me dijo, lo peor, John, es cuando le dices al cuerpo, pega el 6 y te dice, no, ya no lo sabes pegar. Sí. Y yo creo que ahorita, por esta lesión y la edad, Chicharito ya no puede hacer lo que era natural para él.
Sí.
Y él debe de estar mentalmente listo para hacerlo, pero el cuerpo no quiere. Yo creo que Chicharito en esta liguilla estorba más que ayuda. Por el tema físico, no lo ataco en lo personal.
Sí, no es.
Físicamente Javier no está y creo que sus compañeros se han dado cuenta. Y por más que digas, híjole, a ver si pega el home run. Sí, esto
lo
no
que
es,
dice Paco, que el ritmo del Guadalajara supera al ritmo de Chicharito Hernández.
Esto no es como el béisbol. Cuando entró Kirk Gibson en la Serie Mundial del 88, no pega ni Kamehameha y pegó un home run y cambió todo. Chicharito no puede entrar cojeando a meter goles.
Es diferente.
Es muy diferente, ¿no? Yo creo que debe ser...
Sí. Él mismo,
para su ego,
mucha ansiedad.
Para su ego, que es normal de futbolista, debe ser durísimo darte cuenta que ya no puedes.
Ahora, pero lo debes de entender, ¿no? Y yo no creo tampoco que Gago espere otra cosa. O sea, porque Gago también fue futbolista, sufrió una lesión muy fuerte también, sufrió una lesión de rodilla, sabe. Chicharo quiere, no le alcanza, pero también creo que al grupo le ha hecho bien, le ha hecho mejor de lo que muchos pensaban, ¿no? Lo que es la presencia del Chicharo en el vestidor. Yo no creo que sea un jugador, un referente futbolístico en este momento, pero sí puede ser un emblema y un grupal motivador para el grupo, ¿no?
Sí, yo lo veo un poco desbocado en algunos momentos a Chicharito Hernández. Vamos a escuchar a Cortizo del equipo de Monterrey.
Bien, yo veo a Cruz Azul como un gran rival, creo que es uno de los equipos que destacó mucho este torneo. Se le ve bastante bien. Yo creo que es imposible decir que ninguno de los cuatro que están no es candidato, porque son los cuatro mejores equipos que están en semifinales, por algo están ahí, entonces cualquiera puede llevarse ahora sí que el título, pero bueno, nosotros tenemos mucho que dar, mucho que hacer por este campeonato y bueno, lo queremos a muerte. Sabemos que Tigres ha hecho unos últimos años espectaculares y bueno, nosotros teníamos esa deuda que perdimos hace un año en nuestra casa, ¿no? Entonces, de lo que yo he estado aquí, de lo que yo te puedo contar, debíamos una, ¿no? Debíamos esa y qué bonito que se dio con, pues ahora sí que igual, con nuestra gente en casa y en un gran partido. Al final se disfrutó bastante, creo que fue un partido que se disfrutó mucho.
Cortizo habla de Tigres y habla también de lo que viene frente a la Máquina Cementera, un jugador que tiene movilidad, que tiene técnica, que tiene buena visión del medio campo hacia adelante del equipo de Monterrey. Óscar Gallardo, gusto en saludarte y adelante con la información.
¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues el Tano Ortiz tiene una revancha ahora en otra semifinal. Hay que recordar que hace algunas semanas fue eliminado en la CONCACAF por Columbus Crew. Si bien el Tano en la última conferencia después del partido de cuartos de final de vuelta ante los felinos menciona que no lo ve como una revancha y este es el discurso en el vestidor dentro de lo que hemos investigado en el campamento del Monterrey, me parece que es una opción ideal para que el Tano pueda levantar la mano. Ya eliminó a Tigres, pero ahora una semifinal después de las últimas 5-2 con Monterrey y 3 con América, en donde no pudo avanzar. Heriberto, bueno, pues buenas noticias. Inicia la semana el Tano con el regreso de Sebastián Vegas y de Eric Aguirre. Eric Aguirre ya había estado entrenando al parejo desde la última semana, sin embargo, el cuerpo médico de los Rayados decidió aguantarlo, no arriesgarlo, no era necesario que estuviera en el Gigante de Acero ante los felinos, y todo indica que ya es una opción al 100%, mientras que Sebastián Vegas también ya se recuperó de un esguince que tuvo en su tobillo y ha estado en los últimos entrenamientos incrementando las cargas, por lo cual mañana el primer interescuadras de la semana y el último, porque ya viene el partido de ida de semifinal, posiblemente Vegas ya pueda participar con el equipo de los suplentes. Esto es una buena noticia. Y la ausencia prácticamente cantada, la de Héctor Moreno, fisuras en dos de las costillas, estuvo infiltrado en el duelo de vuelta y todo parece indicar que Moreno sería baja para esta ida ante la máquina.
Óscar, volveremos contigo allá en Monterrey después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde con Óscar Gallardo desde Monterrey. Óscar, ¿el haber llegado a semifinales garantiza la continuidad del Tan Ortiz?
Sí, Heriberto. Mira, me parece que sí hasta este momento, porque la forma en cómo el Tano y Rayados elimina al equipo de Tigres, eran cuatro eliminaciones en liguillas para los de San Nicolás de los Garza. Hoy el Tano le devuelve esa tranquilidad, esa paz a la institución. He visto en redes sociales cómo la afición del Monterrey de pronto hoy está tranquila con el Tano. La mayoría pide su continuidad y dentro de lo que hemos podido investigar, y Monterrey queda eliminado en semifinales, un punto a favor sería el haber eliminado al equipo de Tigres en los cuartos de final. El Tato Noriega dejó en claro que todos están bajo evaluación, inclusive el mismo Tato en la presidencia deportiva, pero yo creo que importarán mucho las formas, Heriberto, si Monterrey presenta una buena propuesta ante la máquina, si se queda por un gol. Hay que recordar que hoy Cruz Azul tiene la ventaja por el tema de la tabla, por el tema de los puntos en la campaña regular, pero hoy el Tano Ortiz me parece que está más que nunca unido y atado a la dirección técnica del Monterrey, porque ya tenían algunos años de no eliminar a los Tigres y esto lo ven con buenos ojos en la directiva albiazul.
Correcto, Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Qué parejo Cruz Azul, que ha cambiado un poco, Paco, esa percepción de cierto desapasionamiento con una propuesta ofensiva agradable de Anselmi en este torneo, frente a un Monterrey que llega súper embalado también a la semifinal.
Y lo que son las cosas, hablábamos de plantel, que el plantel de América podría ser superior al de Chivas. Yo te digo que jugador por jugador creo que el plantel de Monterrey es mejor. Se anota, o sea, este plantel inclusive sí. Me parece mejor que años anteriores, donde yo creo que era sobrevalorado el plantel de Monterrey. Este es mejor aún, con la llegada de Canales, de Brandon Vázquez, del Corcho.
El Corcho en el medio campo, sí.
Sí, por supuesto.
Y te pregunto, Paco, el hecho de que se quitaron a Tigres, al vecino incómodo,
te fortalece.
Yo pensaría que Rayados presión es la que pasó el fin pasado,
sí,
¿no?
Sí, te fortalece mucho, sí. Por supuesto. Te fortalece mucho y hay que sacar una buena ventaja. En Monterrey, el partido de vuelta será en el Azul. Pronóstico reservado, ¿eh? Las dos semifinales. Quizás yo en la de América Chivas sí veo un poquito más inclinada la balanza con el América. En Monterrey, el Cruz Azul Monterrey lo veo más parejo.
Qué parejo está el Cruz Azul Monterrey. La vuelta será efectivamente en la capital de la República Mexicana. Jesús Molina se retira del fútbol.
Bueno, el motivo de esta conferencia es para anunciarles a todos que han estado a lo largo de este camino, esta carrera, que he decidido retirarme como futbolista profesional. Sí, ha sido una decisión obviamente difícil, pero pensada, madurada con mi familia. Y no quería dejar pasar decirle a todos ustedes, porque han sido parte fundamental en mi carrera. Tanto medios de comunicación como los equipos de Tigres, que me dio la oportunidad de debutar, América, que me pude permitir el sueño de poder ser campeón en dos ocasiones, posteriormente pasar a Santos, me voy a Rayados, que después de un paso, un inicio Tigre, ustedes saben la rivalidad que hay allá, y Chivas, también no puedo dejar pasar por dar esa continuidad a mi carrera, porque me sentí valorado realmente. Y bueno, ni qué decir de Puma, ¿no? Agradecido de por vida, porque lo que parecía que era el final de mi carrera, después de una lesión tan complicada como es la ruptura del ligamento cruzado, pues confiaron en mí, me dieron la oportunidad, y si bien no se lograron los objetivos, pero me voy contento porque di lo mejor de mí.
Se le cortaba la voz a Jesús Molina, por momentos al borde del llanto, en otros llorando. Conmovido, un buen profesional del fútbol mexicano, jugador muy consistente, muy serio, metedor.
Bien amueblado.
Sí, es un jugador con ¿no? preparación.
Yo te puedo decir que en épocas de entrevistarlo te daba gusto porque sabías que te iba a explicar. Tenía consistencia, tenía valor lo que Jesús
sí, cómo no.
te declaraba
buen
como
jugador,
reportero.
¿No? Buen jugador, Molina.
Sí, por supuesto. Y es entendible la emoción.
Claro.
Todo lo que le pasa por la mente, el regresar el cassette, ¿no? Aunque ya no aplique esa frase en estos tiempos. Lo que le costó, lo que te cuesta llegar, convertirte en profesional, lo que dejas de lado, etcétera, etcétera. Y después una carrera ejemplar. Porque siempre mostró profesionalismo, una gran capacidad, un tipo para mí muy sobresaliente.
Muy regular, muy consistente.
Evidentemente, y bueno.
Una pues, buena carrera.
¿Cómo es ese momento, Paco, cuando te dice tú mismo, cuando tu conciencia te empieza a decir...
Ya no te alcanza, ya no puedes.
Ya no te alcanza. ¿Cómo es? Sí. Porque debe ser dificilísimo.
Sí, bueno, en mi caso, yo te podría decir, John, que sí lo tenía yo contemplado. Y que inclusive me alargaron el contrato 6 meses más, que Santos estaba luchando por no descender. Entonces sí te preparas, yo creo que cambia mucho. Si tienes un tiempo para asimilar el retiro, debe ser peor cuando una lesión te obliga a hacerlo.
Claro.
O cuando también te retiras porque ya nadie te quiere. ¿Me explicó? Cuando tú tomas la decisión, creo que es un poquito más fácil.
El famoso draft que estabas afuera, los que estuvieron sí, afuera de un hotel, ¿no?
Sí, claro. No. Así que, bueno, desearle ahora empieza otra etapa de vida para Jesús y desearle lo mejor y felicitarlo, por supuesto, mandarle un abrazo por la gran trayectoria que tuvo.
Marcelino, estuviste ahí en el adiós sentido lacrimógeno de Jesús Molina.
Saludos, Heriberto, sí, ahí estuvimos esta mañana con la conferencia, el anuncio de Jesús Molina en su retirada como futbolista profesional, muy emotiva. Él justo decía también, entre broma y no, que no quería llorar y que no quería que sus hijos lo vieran llorar, que por ejemplo que no se sacaran esas partes, pero bueno, era imposible no ponerlo. Un futbolista, ya lo decían ustedes, ejemplar, con una trayectoria en la que reconocía que quizá lo único que le faltó fue haber jugado una Copa del Mundo, se sí. quedó cerca en los procesos de Brasil 2014 y de Rusia 2018. Sin embargo, consciente de que en él no estuvo, también lo manifestaba en conferencia de prensa y con cierta deuda con los Pumas, lo decía, después de año y medio de cierre de carrera en donde estuvo y no se pudieron conseguir los títulos que hubieran deseado, pero de igual forma agradecido con la institución, ¿no? Y en cuanto a Pumas, pues comienza pues una especie de limpia que va a haber después de este clausura 2024. Ya Eduardo Salvio no continuará con el equipo, no hubo acuerdo en la renovación de contrato y ambas partes han dado por terminadas las negociaciones. Adrián Aldrete, Carlos Gutiérrez terminan contrato de igual manera y no serán renovados. Y en el caso de Cristian Tabó, uruguayo que estuvo a préstamo el último año, termina también el préstamo, no se hará válida la opción de compra y Tabó volverá a Cruz Azul, a quien pertenece, y ya ahí se definirá su futuro.
Yo creo que esas lágrimas transparentan el interior de Jesús Molina, su calidad humana y su sensibilidad. Por otra parte, Huerta, ¿se va o se queda?
Huerta está siendo seguido por equipos del fútbol europeo y gran parte de su futuro se va a definir en el verano con la selección mexicana de fútbol. Está llamado a la Copa América, entonces esa será una vitrina muy importante y la propia directiva y el propio jugador quieren esperar a esa vitrina para concretar alguna venta. Es muy posible, quizá lo podemos colocar como probable, que César Huerta no regrese para Pumas para la apertura 2024 porque le están dando seguimiento del fútbol europeo e indudablemente esta vitrina de la Copa América será importante para definir el futuro del futbolista.
Una trivia.
Marce, rápidamente un abrazo a la distancia, como siempre un gusto escucharte. Lo del lema, ¿cómo está la directiva? Porque, a ver, se va Mohamed, consiguió semifinales, deja al auxiliar... una temporada muy muy complicada y en realidad el grupo, yo sé que es una directiva muy seria, pero ¿cómo está la afición, la sensación con Lema, los mismos directivos, en qué, cómo tienen contemplado el trabajo de Lema?
hasta hoy la decisión, tú sabes bien, Paco, que es una directiva mesurada, que es una directiva que no toma decisiones por impulso, y hasta ahora la idea es que Gustavo Lema continúe. Se sabe que hay ciertas cosas que ajustar, se sabe que hay inconformidad por parte de la afición después de un torneo que quedó por debajo de las expectativas, porque además el torneo pasado habían sido semifinalistas, ahora se quedan en cuartos de final, pasaron por play-in, el torneo pasado clasificaron directo. Entonces, de alguna manera, hay cierta inconformidad de la afición, pero la directiva me parece que lo están tomando como parte de un proceso y conscientes de que es necesario renovar el plantel, por eso se comienzan a dar estas salidas. Tiene Pumas todavía varios jugadores veteranos, o tenía, y con esta salida de Aldrete, de Molina, quizá pueden tener espacio para reforzar el plantel de cara al próximo torneo. Entonces, por ahora, la información que tenemos es que no se va a tomar alguna medida drástica, que siguen confiando en Lema, le quedan 6 meses de contrato, y la idea es respetarlos y continuar con este proyecto, sabiendo que hay que apuntalar ciertas posiciones, definiendo al final quiénes son las salidas, ¿no? Sobre todo, si finalmente se da o no la salida de César Huerta, muchas cosas girarán en torno a ello.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes.
Les comentaba la semana pasada que la idea del Jimmy Lozano era convocar a chavos de 28 años o menos, pensando en ir al Mundial. Hay un jugador que convocaron que está en los 30. ¿Quién es?
A ver, Malagón no. Déjame pensar. Está Lozano, está Jiménez, está Quiñones.
¿Sabes quién es el veterano?
Está Edson Álvarez.
Julio González.
Ah, Julio González,
el portero. Julio, por el momento que está viviendo, lo convoca, ¿no?
Sí.
Porque con eso que se le están jugando con los chavos, pensando que necesitan ese recambio.
Claro, porque Vázquez, Montes, Arteaga, Sánchez, sí, el no otro es. Sánchez.
Todos son.
Luis Chávez.
La idea de la lista.
¿Son menores de 30?
Sí, la idea era de 28, por ahí para abajo, pensando que van a llegar al Mundial a una edad buena. Pero Julio, sí, por el momento que está pasando, podemos decir que es como el veterano que están poniendo. Yo lo que interpreto es que si Julio y Malagón andan bien, Memo Ochoa no va a regresar a la selección.
No, y no solamente Julio y Malagón, John. Yo veo, por ejemplo, el Moreno, el arquero de Pachuca.
Bien, el arquero de Pachuca es bueno.
Muy
sí.
Alto. Uh-huh. El tal Arrangel. También,
que sí está en la lista. Convocado.
Exacto, ¿no? Por supuesto, que sí está en la lista. Yo en ese sentido sí creo que las cosas pueden ir bien con los porteros. Hay que esperar, ¿no? Un tiempo, un proceso. Claro. El tema de los porteros es muy diferente al del jugador.
No estoy de acuerdo, Paco, es en que se tome a la Copa América como un laboratorio de experimentación.
Mira, al final te voy a decir una cosa.
Es lo único que tienes lo que tú, al Mundial.
Sí, pero si los resultados no se dan, va a venir
sí,
una tormenta.
Sí.
No es lo ideal, ¿eh? No es lo ideal porque ya tienes el Mundial a 2 años. Pero así se lo están jugando y en México sí nos altera mucho la decisión final, los resultados que vas teniendo.
Claro, es que no es un relevo generacional natural, que ese se da con el tiempo, paulatinamente. Esto es borrar de pronto a las figuras, por la razón que sea.
Yo lo hubiera hecho desde Qatar, ¿eh?
Esa me gusta más. Vienen jugadores
sí.
Interesantes, lo de sí. Montaño, García.
Carrillo.
Carrillo, Marcelo Flores.
Marcelo.
Eso es interesante.
Luis Chávez, nominado mejor mediocampista de la Premier de Rusia. El Real Madrid vestirá de blanco en la final de la Champions ante el Dortmund. El equipo alemán va de amarillo. Lionel Messi será evaluado de cara al partido contra Orlando City de mañana, porque tiene una lesión menor en una rodilla. El Barcelona considera los fichajes de Guido Rodríguez y Simons. Guido Rodríguez, de buen recuerdo en el fútbol mexicano. Neuer y Müller pidieron al Bayern Múnich la continuidad del entrenador Thomas Tuchel. El Manchester United anunció que Varane dejará Old Trafford al final de la temporada. Los árbitros solo explicarán sus decisiones a capitanes en la Euro 2024. El futuro de Mbappé está escrito. Tebas confirmó que llegará al Real Madrid. El equipo de San Diego quiere a Sergio Ramos. Y Varane, mencionábamos,
es que llegará libre.
Al Manchester United
queda libre.
Al final de la temporada.
Y si Vela no ha agarrado chamba, a mí me late que Vela se va al San Diego FC y le están dando tiempo. Hoy hay playoffs de la NBA, Beto.
Y tenemos a Fer Tirado, que sabe todo de este tema. Fer, qué gusto saludarte.
Y más, todo y si más. No, 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 no.
Qué buenas tardes, mi querido John. Quiero saludarte. Igualmente, para Paco y para Beto, les mando un fuerte abrazo. Hoy dos partidos más en las semifinales de cada una de las conferencias. Los Denver Nuggets, los actuales campeones, que empezaron perdiendo 0-2 la serie contra Minnesota, contra este chico fenómeno que se llama Anthony Edwards, a quienes muchos comparan con Michael Jordan, y después van y ganan los dos a Minnesota, algo muy poco común que ocurre en la NBA, que los dos partidos los gane el visitante, y vuelve a pasar lo mismo en los siguientes dos. Ese partido va a ser hoy a las 8:30 de la noche, a las 6 en una hora, poquito más de una hora, se juega el quinto de la serie entre los Knicks de Nueva York y los Pacers de Indiana, que también es una serie empatada a dos, pero ahí me parece que sí hay una tendencia mucho más marcada, porque los Knicks de Nueva York están muy diezmados, tienen la baja de OG Anunoby, ya no cuentan el resto de la temporada con Julius Randle, que era una pieza fundamental, y Jalen Brunson, que es su mejor jugador, ha bajado mucho su rendimiento. Indiana tuvo una ventaja de 43 puntos en el juego pasado, hicieron ver a estos Pacers como la mejor versión, tú lo recordabas muy bien, mi querido John, de no? Reggie Miller en los 90s. Así se vio Tyrese Haliburton.
Sí, cuando se agarraban y se insultaban y se peleaban, y luego la rivalidad acabó siendo con el Miami Heat. ¿Te imaginas estos Knicks avanzando, Fer? Podría ser el boleto más caro en la historia de una final de NBA por ser Madison Square Garden.
Pudiera ser, John. Sería una linda historia. Yo francamente no creo que eso ocurra, porque además a mí me parece que estos se están despedazando, Nueva York y Indiana, para pelear con bailar con la más fea, que son los Celtics de Boston, el mejor equipo en la actualidad en la NBA, que ya tiene su serie 3-1 contra Cleveland, que ha sufrido par de resbalones en la postemporada, una derrota contra Miami, esta derrota contra Cleveland, pero que regresarán mañana al TD Garden para terminar esa serie y ganarla 4-1. Boston es un mucho mejor equipo que Indiana y que Nueva York. Sería una gran historia Nueva York contra Boston, pero francamente veo muy complicado que puedan ganarle a los Celtics los Knicks, porque además están jugando esta semifinal sin Kristaps Porzingis, este fenómeno letón de más de 2.20 metros que llevaron los Celtics para esta campaña y que ha encajado muy bien en el esquema de Joe Mazzulla. Así es que yo francamente veo muy difícil que alguien le pueda ganar a Boston en la Conferencia del Este. Del otro lado, las dos series en la Conferencia del Oeste están empatadas a dos, y ahí sí el pronóstico está reservado, porque la verdad está que para cualquiera de los cuatro equipos.
¿Qué va por ESPN y qué va por Star Plus hoy?
Por Star Plus tenemos hoy por la noche el de Denver, John. Tenemos el de Denver contra Minnesota, tenemos ese partido, así que atención, insisto, 8:30 de la noche, ese juego, un partidazo. Nikola Jokic, recientemente ganador del tercer premio MVP en los últimos 4 años. A mí me parece que debería tener los últimos 4. Uno se lo dieron a Joel Embiid, la NBA se lo quiso dar el año pasado, pero está demostrando por qué es el mejor jugador. Hizo algo muy similar, y ustedes lo van a recordar, Beto, Paco, el entrenador de los Nuggets. ¿Cómo se motiva un equipo que es campeón, que es llamado a ser de nueva cuenta el número uno en la NBA, que fue sembrado prácticamente el número uno en la conferencia? Bueno, vinieron muchísimas críticas después de que pierden los dos partidos en casa, y les edita un video, que creo que esto es del libro de jugadas de Guardiola, les edita un video de todos nosotros los críticos, bueno, evidentemente los de Estados Unidos, diciendo que este equipo ya había llegado, ya había tocado su techo, que ya estaba deslavado, que ya no daba para más, que Jokic no debió haber ganado el MVP. Bueno, pues utilizó, a mí me parece que del libro de jugadas de Pep Guardiola, ustedes tendrán quizás más ejemplos de eso, pero dicen que eso fue lo que motivó a los Nuggets de Denver para ganar esos dos partidos en Minnesota.
Buenísimo, querido Fer, un fuerte abrazo y muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo fuerte para los tres.
Igualmente, Fer, que te vaya muy bien. El mexicano Santiago González fue eliminado en dobles del Abierto de Roma. Julio César Chávez Jr. regresa a la actividad en la cartelera Tyson Paul. Y autoridades francesas han bloqueado 32 actos contra la antorcha olímpica.
Hay que hablar mañana del regreso de Mike Tyson a un cuadrilátero. Ha sido la sensación, ¿eh?
Ya lo creo. Gracias, Paco. John, buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Chilpachole hoy.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.